Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que empezar nuestro programa de hoy hablando de esperanza, de solidaridad, de humanidad, en definitiva. Después del terrible incendio que se registró el pasado jueves en la nave de distribuciones Carreiras, en el polígono cervense de Cuiña, los trabajadores han retomado la actividad gracias a varios empresarios de la zona que han cedido provisionalmente alguna de sus instalaciones. El propietario Ángel Carreiras, con quien conversaremos en unos minutos, ha agradecido el apoyo y ha asegurado que no tirará la toalla a pesar de la situación. Soy Baruch Domínguez, recibe un cordial saludo en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este martes 25 de enero. Hablamos de más asuntos, como todos los días, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Repasamos los principales temas de la jornada en titulares. Hoy por la tarde, nueva reunión del Comité Clínico de la Xunta. Pendientes estamos de la posible relajación de algunas restricciones, ya que los casos activos siguen bajando en el conjunto de la comunidad autónoma y también aquí en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. De 7.200 pasamos a unos 6.800, alrededor de 400 casos menos en las últimas 24 horas. Y con respecto al coronavirus, la peor noticia, como siempre, los fallecimientos. En la jornada de hoy conocimos el de dos mujeres que perdieron la vida el pasado viernes en el Hospital Público de Amariña. Una de ellas, que tenía 95 años de edad, procedía de la residencia Santa María do Valadouro. La otra tenía 85 años, ambas con patologías previas. Y ya que hablamos de salud, el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña anunciaba esta mañana que el Sergas va a incorporar a primeros de febrero a unos 150 técnicos de salud. ¿Qué es esto? Pues médicos en formación sin especialización para apoyar a los facultativos de atención primaria, como decíamos, a partir del mes de febrero. Hablamos ahora de infraestructuras. El delegado del Gobierno, José Miñones, visitaba hoy la comarca de Amariña, en concreto la A8 al paso por Ofiouco. Ha destacado que las nuevas balizas inteligentes de la DGT reducirán en un 78% los cierres al tráfico en esta autovía. Esta mejora se consigue al pasar a 30 metros la visibilidad mínima que se considera para mantener en servicio este tramo. El delegado ha destacado los 10 millones de euros invertidos por el gobierno para mejorar la conducción en este tramo entre Mondoñedo y Abadín. En concreto, el Ministerio del Interior ha invertido en esta actuación cerca de 900.000 euros. Un delegado del gobierno, por cierto, que a las 12 de este mediodía se desplazaba hasta Foz para presentar el plan de sostenibilidad turística de Amariña. Se está desarrollando en estos momentos en el CENIMA, con representación también de otros cargos políticos. Ya que hablamos de turismo, la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa trabaja para ser itinerario cultural europeo. Recordemos que aquí está también la Semana Santa de Viveiro. Por cierto, un ayuntamiento, el de Viveiro, que sacaba pecho de su promoción en Fitur la semana pasada. Quiere defender su patrimonio histórico y natural, consolidándose como un destino de calidad durante todo el año. Sacaba pecho el Ayuntamiento de Viveiro y también lo hacía el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, con respecto a la promoción turística de la provincia. Tomé también hablaba de esa propuesta del Bloque Nacionalista Galego para que los inmuebles de la Sareb, el llamado Banco Malo, pasen a conformar una bolsa de vivienda pública para jóvenes y colectivos vulnerables. Esa propuesta se aprobaba en el Pleno de la Diputación de esta mañana. El presidente Tomé hacía referencia en concreto a esas familias que podrían ser desahuciadas en Burela esta misma semana. Con respecto al Pleno de la Diputación, también se aprobaba una declaración institucional de integridad y compromiso ético, dando así cumplimiento a un requisito imprescindible para concurrir y ejecutar fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia. Contaba esta propuesta con el apoyo de todos los grupos del organismo provincial. Con todo, el Partido Popular manifestó también su queja porque el Pleno de hoy estuvo carente de parte resolutiva. Y hablamos de otros asuntos también en la crónica local. Desde Ribadeo, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA, pues hace balance de estos últimos 7 años en los que ha desarrollado 12 proyectos Erasmus en los que participaron 380 profesores y más de 130 alumnos. En la actualidad tiene 4 alumnos activos. En marzo darán comienzo las salidas a varios países de la Unión Europea y en abril llegará a Ribadeo profesorado de Croacia y de Turquía. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, hemos repasado los principales titulares de esta jornada, de este martes 25 de enero. Seguimos.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y ahora, como siempre, toca la información de servicio. Empezamos por el tiempo en estos días fríos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Días fríos, mejor dicho, en toda la provincia de Lugo, también en algunos puntos de Amariña que han registrado grados negativos durante esta noche. Estamos en plena ola de frío, aún así las temperaturas son agradables durante el resto del día. Las máximas de hoy estarán entre los 12 y 15 grados a lo largo de la comarca. Tenemos ahora mismo unos 7-8 aquí en Ribadeo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y después de conocer el tiempo en estos días fríos pero despejados, vamos a ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red principal y secundaria de la comarca de Amariña. Solo tenemos que destacar un obstáculo fijo en la carretera LUP 4402 a la altura de Santa Marta, en Río Torto, en el kilómetro 7.3. De momento no sabemos a qué se debe, pero esa alerta en la zona de Río Torto, carretera LUP 4402, obstáculo fijo que condiciona la circulación.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues a continuación, seguimos aquí en Costa Viva repasando asuntos de actualidad, un par de consejos y nos acercamos hasta Cervo, hasta la zona de Burela, porque ahí es donde están ahora trabajando pues las personas que trabajaban en esa nave de distribuciones Carreiras que quedó prácticamente destruida después del incendio del jueves. En un par de minutos hablamos con el propietario, con Ángel Carreiras. Sigues aquí informado en COPE de la Costa.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20 con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Tenemos que seguir falando pues de una noticia que nos impactó a todos una semana pasada, a finales de la semana pasada, que foi ese incendio da nave de distribuciones Carreiras no polígono de Cuíña, en Cervo. E hoxe temos conosco pues ao propietario da empresa, Ángel Carreiras. Ángel, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, falamos de sensacións, de como está o espírito, como está a esperanza, pois despois destes días que xa pasaron, non sei como está, despois toda a xente que formades parte da empresa, en especial ti, ao ser o responsable, o propietario.
Bueno, pois nada, pois como nos podemos imaginar, pois bueno, da primeira decepción desde ese momento de tal, pois nada, intentamos recompoñernos, dicirnos que eso era algo pasado e que tiñamos que poñer frente a todo o que habíamos traballado durante uns anos con toda esta xente que fora que levamos moitos anos todos xuntos, e nos puñemos a ello, buscar nave donde situarnos, buscar proveedores, bueno, colaborar, digamos, puñernos a máximo canto antes volver á actividade, atender aos clientes que bueno, que todos nos solidarizaron con nosotros, e aí estamos, pois, como creo que xa comentei unha vez, pois estamos xa nun plan novo, en un tema de que o que pasou, e danos agora moitos problemas para solucionar, pero que estamos con ganas de poñer a andar cuanto antes todo o que sería a nosa distribución tal como tíamos montada, o mellor posible, aproximarnos ao que podemos, e aí estamos, nesa faena.
Porque a lo mellor, pois, non sei, a xente que nunca se vira nesta situación, que é unha desgraza para calquera, pois cando chega o momento, pois non sei se a decisión primeira ou a sensación primeira é decir, ata aquí chegamos, ata logo, e non continuar. Non sei como se toma esta decisión importante, valente tamén, de levantarse agora, a golpe de semana seguinte, e xa estar traballando, pois no día a día, como se non pasara nada, ainda que isto, pois, hai que decilo, pois, con reticencias, non?
Bueno, nada, supoño que levo toda a vida facendo isto aquí, co equipo que tiñamos, todo o mundo nese momento, por donde tal, pois nada, animo arriba, temos que ponernos a facer o que sabemos, nos puñemos a facer o que sabemos, bueno, a verdade é que todo o equipo apoiou-nos, a verdade, nese sentido, todo o mundo estuvo todo este fin de semana botándonos unha mão, coordinando, estamos, bueno, a verdade, xa sabes que incluso a ti te dixen, oi, non te dou atendido, que non podo, agora 5 minutos. Estamos todos traballando constantemente para poñer isto a andar. Pretendemos nesta semana pois estar a prácticamente ao 80-90% se os vamos conseguir a final de semana para a semana seguinte, pois sí, estar xa nes 80-90 para poder atender aos clientes, que bueno, que é verdad que todos nos dixeron, oye, non vos preocupéis, xa nos buscamos por aquí as cousas, e bueno, a verdade é que nos están dando un trato de verdad moi confortable.
A un nivel operativo, como, donde estades traballando, pois como cambiou o vosso día a día xa nesta semana?
Bueno, pois o día a día desta semana é un problema que non se pode case nin explicar onde estamos. Nos estamos repartindo un pouco as faenas de cada unha a súa parte. Temos as naves que nos cedeu Cristalería Burela aquí para poñer todo o produto de volumen, de ambiente. Temos unha cámara de refrigerado pois que nos prestaron, e pois temos o congelado, pois tamén que levamos a revisión de congelado nun jarcones aquí Panadería San Carlos que deixou, outra xente por aquí nos está ofrecendo tamén, como Rubén, Frigomar, Alonxa, todo o mundo nos ofrece. Estamos sabendo un pouquiño como coordinalo para que tiñamos unha posibilidad de traballar cómodamente dentro do posible, pois nada, pois cada un facendo pedido a proveedores, outro os clientes, o equipo comercial na calle, ofrecendo, bueno, o que temos, e os demais coordinando todas estas pegas, bueno, vendo un poquinho donde podemos arreglar toda esta parte da incidencia, que tamén é unha parte moi importante con todo o tema de seguros, e todo o tema de, bueno, que iso acarrea, pois, licencias para estar en outro sitio, todos os procesos que hai, que son moitos, non? Que son moitos os que hai que poñer para volver a poñer a andar a empresa.
Precisamente, bueno, ia esa parte un poquinho, pois, encomiable, todo iso que dís, dende logo, pois, dende aquí tamén o noso agradecemento, pois, a toda a xente, a todos os empresarios da zona que tamén se volcaron con vos. Por outra banda, polo que ten que ver cos seguros, cos administracións públicas, etc., pois, como está a situación a día de hoxe?
Bueno, pois, de momento está encamiñada, en principio, pois, pendientes de algunhas reunións, de algún tema, pero bueno, se está enfocando hasta que haxe unha decisión que nos concreta, pero bueno, as administracións apoiaron contando tamén con nosotros. Bueno, aí non teño moito que contar porque de momento, pois, sí, hasta ayer mismo estaba todavía ardendo parte da nave, entonces tampouco non podemos facer o que hai que facer todo, entonces hai que esperar un pouquiño a que se termine, a que podamos evaluar e facer todos os datos. Pero bueno, pues, supoño que para mí como experiencia nova, polo que me dice a xente que nos está asesorando neste tema, pois pues, estamos no camiño correcto que esperando que hai que facer. Eso, como sabemos que vai pa un tempo, pois bueno, hai que levar os pasos correspondientes.
Xa que citabas o da nave, que sabedes a día de hoxe sobre as causas, sobre como se provocou o lume?
De momento non teño información ninguna para saber o motivo exacto de tal, son suposicións, pero tampouco real, non hai por parte das personas responsables da investigación ninguna decisión.
E xa por último, Ángel, para rematar tamén con un alento de esperanza, como dicíamos ao comezo, pois xa levas nisto pois máis de 30 e pico anos, e non habíamos na prensa hoxe, pois que este ano se cumplirían 35 anos desde o inicio do traballo da empresa, pois claro que é un golpe moi, moi, moi importante, como xa titábamos antes, pero non sei como encarades este futuro que tedes, pois o que decíamos antes, pois a fácil tirar a toalla, quizáis, pero tamén é valente pois mirar de cara ao futuro.
Bueno, nós non cuestión de tirar a toalla, oye, todavía me quedan unos cuantos aniños para traballar, si todo se cumple dentro da normalidade, por lo tanto, non podes tirar esta faena, aparte, pues, oye, hai 32 personas, mas hai en outra empresa outras 7 personas, somos casi 50 personas que estamos no equipo de carreiras, en conjunto co tema este de Cárnicos de Villares Losada, claro, isto non se pode tirar así pola borda, así por así, porque pasa un problema, hai que intentalo recuperarse, e bueno, estábamos unha empresa estruturada para poder soportar algunhas cousiñas, non contábamos con isto, pero bueno, non se pode tirar a toalla nunca cando tens unha ilusión de traballar e traballas a gusto, eso é imposible. Eu creo que alguén a persona tirar a toalla pois iría por algún outro motivo que xa non fora exactamente un golpe deste tipo, non? Eu son optimista de naturaleza, intentando estar no terreno suelo, pero non se pode, cando hai algo creado, hai que continuarlo co seña como seña.
Pois que así sexa, Ángel Carreiras, responsable propietario de Distribuciones Carreiras Graciñas, por atendernos aquí na COPE, a seguir carreirante dende logo, dende aquí todo o noso apoio.
Moitas gracias a todos e sobre todo a toda a xente que nos apoiou estes días, que foi muchísima, muchísima. When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go.
Pues escuchábamos esa historia narrada pues por su protagonista, por Ángel Carreiras, historia tremenda por lo terrible y también por lo esperanzador. Ya que hablamos de esperanza, de seguir adelante, de seguir caminando, conocíamos ayer esa historia de Dolores Barro, esa peregrina de 90 años, natural de Xove, que empezaba pues ese camino de Santiago, ese camino primitivo, y que parecía que no se cansaba. Ayer escuchábamos algún fragmento, hoy escuchamos pues alguna declaración más que compartía con nuestra compañera Juana Carrera.
A mí me aporta a mí. Es algo que me tiene enganchada, lo comprendo que me tiene enganchada. Me hablan del Camino de Santiago y me hablan de un año santo y tal. Bueno, pues siempre estoy fija, pendiente de Santiago. Este año pasado no fui, que era el año santo, porque la verdad esta pandemia me tiene también un poco trastornadita como a todo el mundo, ¿no? Me parece. Así un poco del revés, dijéramos. Y claro, no tuve ganas de hacer ni de pensar en hacer nada. Incluso tenía ganas de ir con alguien a Santiago, pero el miedo, ese temor a los contagios, a la vida, pues me frenó siempre.
Es normal, Lolita,
pero
sí.
Me gusta mucho.
Y una de las cosas que más le gustaba, lo reconocía y ya la escuchábamos en algún momento, pues en la jornada de ayer, también esta mañana, pues es, después de hacer esa larga caminata, pues llegar a casa y darse un buen baño de agua caliente. Recuperamos ese audio de Dolores, de Lolita.
Bueno, mujer, yo también me cansé, como que no. Pero mira, yo llegué a casa, primero me metí en una ducha, en un baño de agua caliente, una bañera de agua caliente, porque me relaja mucho y me descansa mucho el cuerpo. Después metí los pies en agua con sal. Después tomé algo de merienda y me fui a misa.
Pues ahí estaba, Lolita, se baña, agua con sal y a misa. Lo único que no le gusta, pues, de esta aventura es que nosotros, la prensa, nos lo estamos tomando muy en serio. La escuchamos.
Esos 17 me cansaron y me cansé, pero me senté, descansé y ya. Lo único que estoy más descontenta, pues la prensa, que se lo toma tan en serio, que yo no sé a dónde van a ir a parar, que me van a dejar quedar muy mal.
¿Por qué, mujer? No, para nada.
Oye, porque no es para tanto, no es para tanto, me parece. ¿Verdad? En ningún momento, además, no, yo no estoy acostumbrada a ese tipo de vida y soy de una vida muy sencilla, muy normalita.
Como decíamos antes, Lolita Dolores Barro es natural de Xove, es maestra jubilada, pero está haciendo el camino con un grupo de 37 personas de Viveiro. La encargada de coordinar a este grupo es Inman Espereira, que nos dice que Lolita es algo así como ir con un famoso. Hace una comparación con el mismísimo Michael Jackson.
Ir por el camino con Lolita es como ir con Michael Jackson, ¿no? Porque los policías nacionales se paraban. Hombre, usted es Lolita, nos hacemos una foto. Otro venía, Lolita, coño, me hacen una foto con usted. O sea, anécdotas así que me llamaron muchísimo la atención y que, bueno, un ritmo que alucina.
Pues ahí estaba esa historia de Lolita que también puedes ver, puedes completar en nuestra web en Cope de la Costa. Y seguimos hablando de asuntos relacionados con Viveiro y relacionados con el turismo. La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa trabaja para ser itinerario cultural europeo. Como sabes, la Semana Santa de Viveiro forma parte de esta red. Hoy también hablaba nuestra compañera Juana Carrera con la portavoz de la Junta de Cofradías, Mari Carmen López Chipe.
Todo lo que sea promocionar turísticamente y más en este caso nuestra Semana Santa, pues nos viene siempre bien porque es una difusión añadida a toda la que hacemos y además da la casualidad de que el tema de la red europea de lo de la Semana Santa, Viveiro se involucró casi desde el principio con ciudades sobre todo más bien en Andalucía, pero tenemos la suerte además de que está ahí Jesús Fernández, el teniente alcalde, que fue el que estuvo presente en todas las reuniones y que ya fue no solamente elegido, sino reelegido tesorero de dicha organización. Nos va muy bien el tema. Estamos precisamente en este trimestre con una... se propuso que cada ciudad pues tuviera una imagen representativa de la Semana Santa y esta en este trimestre nosotros tenemos expuesto como imagen que promociona esta red europea el Nazareno de los franceses. Ya sabes que esta imagen hay una leyenda de que salvó a Viveiro de las invasiones napoleónicas. Y está precisamente en los claustros de San Francisco expuesta como imagen de esta red europea.
Pues de la Semana Santa y de su promoción se habló la semana pasada en Fitur, pero también de otros asuntos. La concejala de Turismo en Viveiro, Marisol Rey, decía que no solamente se va a Fitur a hacer la foto, sino con unos objetivos claros.
La foto es algo institucional que se suele hacer habitualmente, pero nosotros fuimos con un objetivo, que es el objetivo que vamos siempre a Fitur, que es promocionar Viveiro. Promocionar Viveiro en su conjunto, su cultura, su historia, su gastronomía. Este año sí es verdad que nos enfocamos un poquito en el Camino del Mar, que es lo que realmente era nuestro objetivo, y sí nos reunimos con varios tour operadores que se dedican única y exclusivamente a potenciar las rutas xacobeas. Entre esos tour operadores que promocionan este tipo de rutas, nos reunimos con Pilgrim, Camino de Santiago, que es un tour operador importante, y con T-Travel, que es un tour operador gallego que se dedica a trabajar con la ruta xacobea.
Y uno de los objetivos que tiene siempre la delegación de Viveiro es consolidar la ciudad del Landro como un destino turístico de calidad durante todo el año.
Viveiro es un destino turístico que está ahora mismo de moda porque la gente lo que busca son destinos tranquilos, destinos con espacios naturales, destinos de turismo activo y de gastronomía, y yo creo que Viveiro pues cumple todos esos requisitos, y yo creo que ese fue uno de los motivos por los que los tour operadores estaban interesados en Viveiro. Evidentemente en Viveiro se necesita industria, se necesita empresas y se necesita puestos de trabajo. Pero yo creo que el turismo es un factor muy importante, y sobre todo ahora en estos momentos para Viveiro. Yo creo que el turismo mueve muchos puestos de trabajo, y el turismo da de comer a muchas familias, y yo creo que es importante que sigamos potenciándolo lo más posible.
Y hablamos de más asuntos de la jornada de hoy. Por la tarde se celebra una nueva reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Estamos pendientes de la posible relajación de algunas restricciones, ya que los casos activos siguen bajando en el conjunto de la comunidad autónoma y también aquí, en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. De hecho, aquí en la comunidad vecina de Asturias, en el Principado, se relajan esas medidas en la medianoche del jueves al viernes de esta misma semana. Si hablamos de datos, de 7.200 casos activos pasamos a unos 6.800 aquí en la provincia. Tenemos alrededor de 400 casos menos en las últimas 24 horas. Por ayuntamientos, Viveiro, Burela y Ribadeo bajan de los 400 casos a 14 días y también bajan notablemente en Foz, de unos 360 a cerca de 280. Sigue más o menos igual Mondoñedo o Valadouro y Barreiros, en torno a la centena, mientras Xove sí que baja un poquito más, de cerca de 100 casos a menos de 80. Y en lo relativo al coronavirus, la peor noticia, como siempre, los fallecimientos. En la jornada de hoy conocimos el de dos mujeres que perdieron la vida el pasado viernes en el Hospital Público da Mariña. Una de ellas, que tenía 95 años de edad, procedía de la residencia Santa María do Valadouro. La otra tenía 85 años, ambas con patologías previas. Y ya que hablamos de salud, el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, anunciaba esta mañana que el Sergas va a incorporar a primeros de febrero a unos 150 técnicos de salud. Estos son médicos en formación sin especialización aún, que apoyarán a los facultativos de atención primaria. Escuchamos precisamente a Comesaña.
Realizarán labores de apoyo, ayudando además na xestión da sobredemanda e aserada especialmente pola COVID, para que os médicos de familia podan seguir centrados na atención na demanda ordinaria e no seguimento dos pacientes crónicos. Asinaráselles tarefas como a tramitación de baixas ou a elaboración de informes, a renovación de receitas para pacientes crónicos ou o seguimento dos pacientes COVID, entre outras.
Y precisamente de atención primaria se hablaba también esta mañana en el Parlamento de Galicia. El Bloque Nacionalista Galego llevaba una propuesta por la delicada situación de esta atención primaria aquí en la comarca. Escuchamos al diputado Daniel Castro.
O estado da nosa sanidade pública preocupa moitísimo os mariñáns e as mariñás, e por suposto o Bloque Nacionalista Galego, e por iso que o venres pasado nos xuntamos con profesionais do Centro de Saúde de San Cibrao e ca plataforma na defensa da sanidade pública da Mariña, coa que constatamos a situación de absoluto colapso que está a sufrir a nosa sanidade e, en concreto, a nosa atención primaria. Despois de ver a precariedade coa que están a traballar no Centro de Saúde de San Cibrao e en todos os centros de saúde da comarca tamén, cun caso aínda máis grave na localidade de Viveiro, desde o Bloque Nacionalista Galego levamos unha iniciativa ao Parlamento de Galego para solicitar o obvio, que é que se cubran as baixas, que se cubran as vacacións e que se oferte unha atención primaria de calidade, do mesmo xeito que se acabe xa coas derivacións a Lugo para todos eses casos que se poderían tratar perfectamente no Hospital de Burela.
Dejamos la crónica sanitaria y hablamos de otros asuntos. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitaba esta mañana la comarca de A Mariña por dos motivos. El primero, para presentar las nuevas balizas inteligentes de la DGT en la 8, a la altura de Ofiuco, y el segundo, para presentar el plan de sostenibilidad turística de la comarca de A Mariña. De ambos asuntos te hablamos a continuación, aquí en Costa Viva. Antes, un par de consejos.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982 55 77 73. Impera, Grupo Avasanta, 982 55 77 73. A Óptica Rego ha llegado el plan Renove de audífonos. Te compramos tus viejos audífonos y te damos hasta 1.000 euros por audífono llevándote unos nuevos. Si necesitas renovar tus audífonos, esta es tu oportunidad. En Óptica Rego en Viveiro te damos hasta 1.000 euros por tu viejo audífono. No lo pienses más, pásate por nuestra óptica y te informamos. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17 bajo en Covas, Viveiro.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa y te hablamos en primer lugar de ese asunto que nos afecta especialmente a quienes tenemos que atravesar a diario esa autovía A8 a la altura de Ofio. El delegado del Gobierno, José Miñones, destacaba esta mañana que las nuevas balizas inteligentes de la DGT reducirán en un 78% los cierres al tráfico de la autovía al paso por esta zona entre Mondoñedo y Abadín. Esta mejora se consigue al pasar a 30 metros la visibilidad mínima que se considera para mantener en servicio ese tramo. El delegado ha destacado también que en estos años el Gobierno ha invertido nada más y nada menos que 10 millones de euros para mejorar la conducción en este tramo. El Ministerio de Interior, en este caso concreto, en el de las balizas inteligentes, ha invertido casi 900.000 euros. Un proyecto pionero a nivel europeo, lo destacaba el propio delegado del Gobierno, José Miñones.
Hoy hemos querido estar aquí en la autovía 8, en el Alto de Cieuco, pues para presentar el nuevo sistema de balizas que se han puesto en funcionamiento a lo largo ya de esta última semana, con una inversión cercana al 1.000.000 euros y que complementa pues otras actuaciones que, como sabéis, han venido haciendo en esta autovía con el objetivo de, por un lado, ampliar la seguridad, aumentar la seguridad del tramo, y por otro, que sea más operativo el mismo y, por lo tanto, reducir lo máximo posible el número de días que permanece cerrada esta autovía y, por lo tanto, que se tiene que desviar el tráfico a través de la Nacional 634. Con la implantación de estas balizas, lo que conseguimos es que ese límite que había de 40 metros de distancia, en donde a partir del cual había que reducir lo que era o cerrar ya lo que era la autovía, lo reducimos a 30 metros. Eso en cifras y sobre todo en días pues va a suponer casi un 78% más de operatividad de la autovía. Conseguimos pues que uno de cuatro días pues lógicamente se reduzca ese cierre de la autovía, y con ello pues también vamos a conseguir que el número de andantes, en este caso de usuarios de la autovía, pues no tengan que desviarse a través de la nacional. Es una actuación que se hace a través de la DGT, también en coordinación con los ministerios, y que además es una actuación que complementa otras que se han venido realizando a lo largo del 2016, y complementa, y le decimos que complementa porque van a estar los diferentes sistemas a la vez funcionando, tanto en el sistema de balizas ahora en altura, podemos decir, o en vertical, con los sistemas de baliza que están sobre la propia superficie que se pusieron en su día, así como el radar de tramo y las otras actuaciones que vamos a ir haciendo. Sabéis que esto es una actuación que va en paralelo a otras actuaciones que están mirando por parte del Ministerio de Transportes. En diciembre presentamos los cuatro proyectos que eran finalistas, por así decirlo, de cara a complementar las medidas. Esos cuatro proyectos están siendo evaluados ahora por parte del Ministerio de Transportes con el objetivo de ponerlos en marcha, uno, dos, tres o los cuatro, y complementar estas medidas y reducir así con el objetivo de que sea el máximo posible de operatividad de la misma. Y como decía ahora al final, bueno, lógicamente agradecer a la DGT, agradecer a todos los que han estado trabajando en la apuesta que han hecho, y una apuesta además que creo que es una apuesta por la innovación y por la tecnología, y mucha de ella de la propia casa, de la propia DGT, y por lo tanto que pone más en valor el trabajo que se ha ido haciendo. Y desde luego desde el Gobierno seguir pues con ese compromiso firme con Galicia, con la provincia de Lugo, que no solo va a ser en esta actuación sino en otras muchas, y como anunciaba la pasada semana la propia ministra de Transportes, en lo que es uno de los tramos que más demanda tiene y que más se lleva demandado en los últimos años, como es la A74, que comenzará pues con esa información pública del primer tramo entre Foz y Burela, precisamente en el próximo mes, que estará a información pública. Así que será uno de los primeros pasos que daremos en esa línea de conseguir pues mejores infraestructuras y que desde luego tanto los lucenses como los gallegos pues podamos utilizar nuestras infraestructuras y también los que vienen de fuera a promover lo que es nuestro turismo también, en este caso de Galicia.
Pues ahí estaba el delegado del Gobierno, José Miñones, esta mañana en Ofiouco presentando esas nuevas balizas inteligentes de la DGT para reducir los cierres del tráfico de la A8. Después se desplazaba hasta Foz para presentar el Plan de Sostenibilidad Turística da Mariña. Movilizará 2,2 millones de euros durante 3 años para transformar nuestra comarca en un destino turístico de referencia, sostenible y competitivo. Destacaba Miñones 3 puntos importantes para mejorar el sector turístico aquí en la comarca.
Este plan ya fue presentado en Fitur. A mí, vendo o vídeo, primero que me viene a la cabeza es pues qué terra temos, Galicia, qué tremenda, porque estábamos aí unas semanas facendo tamén a presentación do plan de turismo sostible nas Rías Baixas no Salnés, coa mancomunidade de Salnés, e tamén tiñan un vídeo espectacular con unha liña de actuacións que iban a facer espectacular, e que vayas onde vayas temos unha terra que a verdade para dar a coñecer, e por eso gustame moito as liñas que fixades como obxectivos principais, porque moitos delas son o que eu, que veño ademais do municipalismo, sei que se necesitan. O primeiro, persoal. Sin xente ao fronte é prácticamente imposible levar a cabo os proxectos que se teñen en mente e que moitos de nós, neste caso agora de vos, queredes pois potenciar nos vosos concellos. Despois o tema da digitalización. Sabemos onde nos movemos, o no momento no que estamos, que o turismo pois está un clic, todos o vivimos en primeira persoa cando estamos mirando pois a onde ir ou que facer de vacacións, pois miramos cun clic a través de internet ou a través das redes ou a través do que son as axencias de viaxe, e polo tanto é necesario pois facer esa aposta clara no que son os territorios, e neste caso na Mariña, por esa digitalización. En terceiro lugar, o tema de informar, dar a coñecer. Ese eu creo que o gran reto que temos por diante, xa non só o que é nun plan turístico como pode ser este, sino no que é cada un dos concellos nas accións ou actividades que fai. Dar a coñecer o que nos xa coñecemos, que temos unha terra impresionante, que temos unha riqueza impresionante, xa non só a nivel gastronómico, que é un dos atractivos que sempre trae pois xente o que a comunidade, como poda ser o Sacobeo, que foi un dos 6 eixes prioritarios, como sabedes, no plan de turismo deste ano, pois sempre se elixe unha temática sobre a cal desde o Ministerio pois se validan as accións para ese Plan Nacional de Turismo, e neste caso, pois lógicamente se elixiu o Sacobeo con ese ano doble, e en torno ao Sacobeo pois toda a estrutura que se fixo para cada un dos proxectos de incentivo, bueno, pois lógicamente tanto cultural como patrimonial, como de neste caso de turismo gastronómico, que vayan dirixidos pois a ese Camiño de Santiago e ao Sacobeo.
Pues estaban 3 de los pilares que destacaba el delegado del Gobierno, José Miñones, para mejorar el turismo en la comarca de A Mariña: más personal, más digitalización y más información. Precisamente, ya que hablamos de planes de turismo, y el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, destacaba la presentación que se hacía en Fitur la semana pasada por parte del organismo provincial, a pesar de las críticas que hacían, por ejemplo, partidos como el Partido Popular en los últimos días. Escuchamos a José Tomé.
Muy bueno, muy positivo para a provincia. Tivemos unha presentación da política de turismo da Diputación no stand de Tour España, que nos posibilitou unha proyección moi grande, tanto dentro do país como fora do país, porque además estaban transmitindo en streaming para todo o mundo, e por tanto damos unha proyección quizá a mellor posible, e ademais acompañado de cineastas que eu creo teño que agradecer a súa presencia ali, como era Suso López de Gaita Filmes, ou Iván Patiño de Amanita, ou o propio Galip, que é o presidente de CTV, da productora CTV, e ademais outros directores que non puderon estar porque estaban rodando, como Dani de la Torre ou Oliver Lache, en fin, outros cineastas da provincia de Lugo, pero que desde logo eu creo que a proyección da provincia en Fitur foi moi importante, e con a proyección nacional e internacional tamén, que posiblemente desde outros ámbitos non podemos dar.
Hablaba Tomé de Fitur y también se refería al proceso de primarias en su partido, el PSDG, en la provincia de Lugo. Escuchamos de nuevo a Tomé.
Una vez que el proceso de primarias está superado por el acuerdo sobre la candidatura en torno a miña persoa y también con otro candidato, con otro compañero, pues ahora lo que toca es organizar un buen congreso para ser útiles los ciudadanos de la provincia de Lugo, ser útiles y apoyar a los alcaldes y a los voceiros de los distintos concellos de la provincia, y por tanto eso que vamos a hacer el día 20, que va a ser el día 20 de febrero, domingo, o día del congreso, y ese es nuestro objetivo.
Estas declaraciones las hacía José Tomé antes del pleno de la Diputación de Lugo, pleno ordinario que se celebraba esta mañana en el Pazo de San Marcos, una sesión en la que se aprobó una propuesta del BNG para que los inmuebles de la Sareb, el llamado Banco Malo, pasen a conformar una bolsa de vivienda pública para jóvenes y colectivos vulnerables. El presidente de la Diputación hacía referencia a las familias que podrían ser desahuciadas en Burela esta misma semana.
Nos vamos a votar lógicamente a favor da iniciativa, porque o que queremos é que as persoas que están nesos pisos teñan unha solución definitiva que sea boa para as familias, e por tanto vamos a votar a favor, de logo, e apoyando tamén o traballo que está facendo o alcalde de Burela, o compañero Alfredo, que está traballando seriamente en este tema. Por tanto, ese arreglo que ahora hai ten que convertirse en un arreglo definitivo. Bueno, básicamente o que queremos é que se solucione o problema das familias, por tanto a Sareb ten que dar unha solución, e o que non, desde logo, non apoyamos é a política do Partido Popular, que o que quere é a Río Revolto, ganancia de pescadores, e desde logo quere meter o Igus polo medio, cando o Igus aí non pinta nada, e sin embargo onde pinta o Igus non actúa, por tanto non vamos a estar con a manipulación que fai o Partido Popular.
En el pleno de hoy también se aprobaba una declaración institucional de integridad y compromiso ético, dando así cumplimiento a un requisito imprescindible para concurrir y ejecutar fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia. Todos los grupos políticos con representación en el organismo provincial, PSDG, BNG y Partido Popular, votaron a favor, quedando aprobada por unanimidad. Con todo, el Partido Popular manifestó su queja porque el pleno de hoy estuvo carente de parte resolutiva. Escuchamos al portavoz popular Javier Castiñeira.
Non pode estar contento o equipo de goberno co pleno que nos plantexan no día de hoxe. Decimos isto porque na orde do día do primeiro pleno do ano non aparece a parte resolutiva, é dicir, non hai expedientes administrativos que aprobar. Eso significa que o equipo de goberno pues, ten unha nula capacidade para xestionar, e unha vez máis demostra a súa incapacidade para resolver os problemas verdadeiros de todos os lucenses. Neste caso, pues, pedimoslle a voceira do Partido Socialista que faiga un pouco de autocrítica, ela que é pues, a primeira en opinar sobre a capacidade de traballo dos demais. Neste caso, esperemos pois que teña esa capacidade de autocrítica para o mes que ven, o mes de febreiro, traballe un pouco máis, e así pois non perdamos un pleno na parte, como decíamos antes, resolutiva, que probablemente seña a parte máis importante do pleno. Única e exclusivamente pois traen a parte política, que é a que parece que lle se gusta, usando pois como a sempre as institucións, a Diputación de Lugo, para facer oposición á Xunta de Galicia. Neste sentido, o Partido Popular cumple co seu deber, e traemos dúas mocións que son importantes para a nosa provincia, para os nosos veciños. Unha, pois, apoyando o sector gandeiro, en general a todo o sector primario que está padecendo a nula capacidade de xestión do goberno de Sánchez, o fracaso absoluto da estrategia enerxética que está levando a este sector a producir pois por riba dos precios de mercado, algo pois que está afogando os nosos gandeiros e as múltiples explotacións que temos pola provincia. E por outro lado, pois evidentemente pedimos un cambio de 180 grados na xestión do turismo. O fracaso absoluto que foi para a Diputación o afastarse do stand de Turismo de Galicia, pois, dende logo, pois eso creou moitísima incertidumbre no sector. Son moitos as plataformas, as axencias, o clúster de turismo, todas as empresas que se adican precisamente a xestionar turismo na nosa provincia, son moitas as persoas que están descontentas por non ver a Diputación de Lugo no stand de Galicia, especialmente nun ano xacobeo como o que temos no ano 2022. Dende logo que, unha vez máis, o equipo de goberno está demostrando non ser capaz de resolver os verdadeiros problemas da provincia, é un claro exemplo, pois, o pleno do día de hoxe. Sin parte resolutiva, é única exclusivamente un pleno político para facer oposición á Xunta de Galicia.
Pues estaba ese repaso al pleno provincial, al pleno de la Diputación de este martes 25 de enero. Un par de consejos y te contamos más asuntos en la crónica local.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras en Tapia de Casariego.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos, Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues estos cinco minutos antes de hacer el resumen de toda la actualidad de este día los aprovechamos para hablar de otros asuntos locales que tenemos aquí a lo largo de la comarca. En Ribadeo, desde la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA, hacen balance de los últimos 7 años. Se desarrollaron 12 proyectos Erasmus en los que participaron 380 profesores y más de 134 alumnos. Escuchamos a Álvaro Doural.
Destacar a labor que se está facendo de promoción de, bueno, de Ribadeo, desde a Mariña de Lugo, es decir, de, eu creo que moita xente vexo socios que nós temos, que son outros países que bueno, che falan, "Oye, pues cando vayamos a, pues vamos a ir a Mondoñedo outra vez", dicir que recórdanse de Mondoñedo, recórdanse de dicir cousas moi, moi significativas, que eu creo que en eso pois creo que se está facendo unha labor moi importante tamén de dar a conocer o noso, que ao final temos moito que enseñar.
Con respecto a los próximos meses, en marzo empezarán salidas a varios países de la Unión Europea y justo un mes después, en abril, llegará a Ribadeo profesorado de Croacia y de Turquía.
Calculo que en marzo se empezarán a ver nuevas salidas de un nuevo proyecto, tanto de alumnos como de profesores. Es decir, que de hasta junio, después también habrá un periodo en septiembre, octubre, es decir, pero bueno, a partir de marzo va a ser continua, o digamos los flujos de movilidad van a ser continuos, ¿no? Es decir, que eso, y aparte dos también da xente que veña de otros países a zona de Ribadeo tamén.
E de Ribadeo pasamos a Viveiro, vamos a la outra punta de la comarca, e es que la Xunta impulsa el trabajo del Centro Comercial Histórico en la dinamización de los negocios de la localidad. El director xeral de Comercio y Consumo, Manuel Heredia, mantuvo un encuentro con la directiva de la asociación, destacando la calidad y la diversidad del comercio viveirense. Escuchamos precisamente a la gerente de la entidad, Isabel Méndez.
Pues estas son las ayudas que se convocan todos los años para los centros comerciales abiertos. En Galicia en total hay 56 centros comerciales abiertos, como bueno, pues es el nuestro, el de aquí de Viveiro, y en La Mariña, bueno, pues también está el de Foz y el de Ribadeo. Y bueno, pues todos los años se convocan unas ayudas, unas subvenciones, que es para la dinamización y para la gestión de estos centros comerciales abiertos. Nos ayuda a las campañas que realizamos a lo largo de todo el año. Para nosotros son vitales este tipo de ayudas y de subvenciones, ya que sin ellas no podríamos llevar a cabo prácticamente ni la mitad de las campañas de dinamización que tenemos en los negocios. Abarca todo, desde las campañas de Navidad, las campañas de rebajas, ahora, por ejemplo, las campañas puramente comerciales, como puede ser San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, y después a mayores, las campañas que tenemos cada centro comercial abierto, ya propias de cada uno. En nuestro caso, como pueden ser los shoppings, o la feria de stock, o el fuera stocks, que solemos realizar al final de cada campaña de rebajas. Bueno, pues todo este tipo de iniciativas que lo que pretenden, bueno, pues es fomentar las compras en el comercio local, es a lo que nos ayudan bueno, pues para llevar adelante con estas subvenciones que se convocan a través de la Xunta de Galicia, en concreto, bueno, pues del área de comercio.
Y antes de este repaso a la actualidad de hoy, otros dos asuntos breves. Este jueves 27 de enero a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vegadeo se celebra el acto de entrega de premios del segundo concurso de contos del Concello da Veiga, también del primer concurso de poesía Ría de Leo en gallego asturiano. Y en Burela hay un espectáculo de Touriñán y Carlos Blanco, Somos Criminais 3, que se celebra los días 29 y 30 de enero en el auditorio. Serán tres las funciones que ofrecerán, para las que aún quedan algunas entradas disponibles. Seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa. Ahora repasamos la actualidad de este martes. Seguimos aquí en COPE de la Costa. Saludamos ahora también a las personas que se incorporan a través de la red de emisoras de COPE y repasamos los principales asuntos de este martes 25 de enero. Hablábamos a lo largo del día de esa esperanza, de esa solidaridad después del terrible incendio que se registraba el pasado jueves en la nave de distribuciones Carreiras en el polígono cervense de Cuiña. Los trabajadores han retomado la actividad gracias a varios empresarios que han cedido provisionalmente alguna de sus instalaciones. Hablábamos hoy con el propietario, con Ángel Carreiras, que ha agradecido el apoyo de todo el mundo y ha asegurado que no tirará la toalla, que lo malo ya ha pasado y ahora queda seguir trabajando. Escuchamos a Carreiras.
La primera decepción desde ese momento de tal, pues nada, intentamos recomponernos, decirnos que eso era algo pasado y que teníamos que poñer frente a todo o que habíamos traballado durante uns anos con toda esta xente que levamos moitos anos todos xuntos, nos poñemos a ello. Estamos xa nun plan novo, en un tema de que o que pasou, danos ahora moitos problemas para solucionar, pero que estamos con ganas de poñer a andar cuanto antes todo o que sería a nosa distribución tal como tínhamos montada, o mellor posible, aproximarnos ao que poidemos, e aí estamos, nesa faena.
Pues aí están, desde Distribuciones Carreiras, tamén desde aquí nuestro apoio e solidaridade. Hablamos tamén de outros asuntos de este martes, hoy por la tarde, nueva reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Estamos pendientes de la posible relajación de algunas restricciones, ya que los casos activos siguen bajando en el conjunto de la comunidad autónoma y también aquí en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. De 7.200 casos pasamos a unos 6.800 en las últimas 24 horas. De cara a la atención primaria, uno de los asuntos peliagudos en estos últimos años, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha anunciado que el Sergas va a incorporar a primeros de febrero a unos 150 técnicos de salud, que son médicos en formación sin especialización todavía, para apoyar a los facultativos precisamente de la atención primaria. Escuchamos a Comesaña.
Realizarán labores de apoyo, ayudando además en la gestión da sobredemanda e aserada especialmente pola COVID, para que os médicos de familia podan seguir centrados na atención na demanda ordinaria e no seguimento dos pacientes crónicos. Asinaráselles tarefas como a tramitación de baixas ou a elaboración de informes, a renovación de receitas para pacientes crónicos ou o seguimento dos pacientes COVID, entre outras.
Ya que hablamos de atención primaria, ahora una crítica y que lleva también a una demanda. El Bloque Nacionalista Galego llevaba esta mañana al Parlamento de Galicia la delicada situación de la atención primaria en la comarca de Amariña. El diputado Daniel Castro demanda que se cubran de forma urgente las bajas de personal en los diferentes centros de salud de nuestra comarca y que se reduzcan las derivaciones a Lugo, a Lula. Escuchamos a Daniel Castro.
Después de ver la precariedad de que están a trabajar no centro de saúde de San Cibrao e en todos os centros de saúde da comarca tamén, con un caso aínda máis grave na localidade de Viveiro, desde o Bloque Nacionalista Galego levamos unha iniciativa ao Parlamento de Galego para solicitar o obvio, que é que se cubran as baixas, que se cubran as vacacións e que se oferte unha atención primaria de calidade, do mesmo xeito que se acabe xa coas derivacións a Lugo para todos eses casos que se poderían tratar perfectamente no Hospital de Burela.
Hablamos de más asuntos importantes en la crónica comarcal. Visitaba hoy la zona de Ofiouco, en la A8, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para presentar las nuevas balizas inteligentes de la DGT, la Dirección General de Tráfico. Reducirán en un 78% los cierres. Esta mejora se consigue al pasar a 30 metros la visibilidad mínima que se considera para mantener en servicio este tramo. El Ministerio del Interior ha invertido en esta actuación concreta casi 900.000 euros en los últimos años. El Gobierno ha invertido 10 millones de euros en total para mejorar la conducción en este tramo situado entre Mondoñedo y Abadín. Escuchamos a Miñones.
Por un lado, ampliar la seguridad, aumentar la seguridad del tramo, y por otro, que sea más operativo el mismo y, por lo tanto, reducir lo máximo posible el número de días que permanece cerrada esta autovía y, por lo tanto, que se tiene que desviar el tráfico a través de la Nacional 634. Con la implantación de estas balizas, lo que conseguimos es que ese límite que había de 40 metros de distancia, en donde a partir del cual había que reducir lo que era o cerrar ya lo que era la autovía, lo reducimos a 30 metros. Eso en cifras y sobre todo en días, pues va a suponer casi un 78% más de operatividad de la autovía.
El delegado del Gobierno, José Miñones, visitaba después la localidad de Foz para presentar el Plan de Sostenibilidad Turística da Mariña. El Gobierno de España movilizará 2,2 millones de euros durante 3 años para transformar nuestra comarca en un destino turístico de referencia, sostenible y competitivo. Miñones de nuevo.
¿Qué oportunidad de que tenemos diante? En serio, aproveitemos. Vos a está desaproveitando agora como mancomunidade e no entorno do turismo, felicidades por elo, e que tedes aquí, bueno, pois ao Goberno de España un compromiso firme a través da súa delegación, da delegación, animarvos a seguir adiante, noraboa, e a traballar porque hai moito traballo por diante agora.
Hablamos de otros asuntos. Hoy había pleno de la Diputación de Lugo, en San Marcos, y el presidente José Tomé hablaba, entre otros asuntos, del proceso de primarias de su partido. Lo escuchamos.
Una vez que el proceso de primarias está superado por el acuerdo sobre la candidatura en torno a mi persona, e tamén co outro candidato, co outro compañeiro, pois agora o que toca é organizar un bon congreso para ser útiles aos cidadanos da provincia de Lugo, ser útiles e apoiar aos alcaldes e aos voceiros nos distintos concellos da provincia, e, por tanto, iso é o que vamos a facer o día 20, que vai ser o día 20 de febreiro, domingo, o día do congreso, e ese é o noso objetivo.
Estas declaraciones, como decíamos, las hacía José Tomé antes del pleno ordinario de la Diputación de Lugo, una sesión en la que se aprobó una propuesta del BNG para que los inmuebles de la Sareb, el llamado Banco Malo, pasen a conformar una bolsa de vivienda pública para jóvenes y colectivos vulnerables. El presidente del organismo provincial hacía referencia a las familias que pueden ser desahuciadas en Burela esta misma semana.
Lo que queremos es que las personas que están en esos pisos tengan una solución definitiva, que sea boa para las familias, y por lo tanto vamos a votar a favor, desde luego, y apoyando también el trabajo que está haciendo el alcalde de Burela, el compañero Alfredo, que está trabajando seriamente en este tema. Por lo tanto, ese arreglo que ahora hay tiene que convertirse en un arreglo definitivo.
En el pleno de hoy también se aprobaba una declaración institucional de integridad y compromiso ético, dando así cumplimiento a un requisito imprescindible para ejecutar fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia. Los grupos políticos con representación en el organismo provincial, los socialistas, nacionalistas y populares, votaron a favor, quedando aprobada por unanimidad. Con todo, desde el Partido Popular manifestaron su queja porque el pleno de esta mañana estuvo carente de parte resolutiva. Escuchamos al portavoz de los populares, Javier Castiñeira.
Non pode estar contento o equipo de goberno co pleno que nos plantexan no día de hoxe. Decimos isto porque na orde do día do primeiro pleno do ano non aparece a parte resolutiva, é dicir, non hai expedientes administrativos que aprobar. Eso significa que o equipo de goberno pois ten unha nula capacidade para xestionar, e unha vez máis demostra a súa incapacidade para resolver os problemas verdadeiros de todos os lucenses.
Y antes de finalizar, un asunto que nos llega desde Viveiro. El ayuntamiento recuerda a todos los ciudadanos que los permisos de acceso al casco antiguo del municipio tienen carácter anual, por lo que es necesario efectuar su renovación para el año 2022. Una circunstancia que se recoge en la ordenanza sobre la regulación del tráfico en el casco antiguo. Pues este recordatorio importante para los vecinos de Viveiro que tengan que acceder al casco histórico. Continúa la información aquí en COPE. Ya sabes que te resumimos, que te actualizamos pues todas las noticias locales y comarcales a partir de las 2:20. Quedas en la mejor compañía con nuestros compañeros de mediodía.